Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Estamos ya listos en el estudio de Radio Arinfo para dar inicio a nuestro programa número 210, el programa de radio de La Casona de los Barriletes, que se emite todos los martes hasta las 20 horas. Y estoy aquí con Leonardo Petris. ¿Cómo está, Leonardo?
Estamos muy bien. Bueno, arriba el ánimo, que hoy tenemos un programa muy completo, con mucha información, con entrevistados, con muchas cosas para comentar, así que sí, nos preparamos para un buen programa.
Y es nuestro último programa del mes de octubre. Con este programón despedimos este mes. La verdad que nosotros, bueno, en octubre estuvimos con bastantes temas bien de actualidad, como siempre, lo que caracteriza a este programa de radio de La Casona de los Barriletes.
Como ustedes verán, tenemos la autoestima muy alta, hacemos el autobombo, tenemos un programón y estamos con
así,
todo.
Hay que hacerlo así. Bueno, para las personas que nos están escuchando, bueno, queremos comentarles que también pueden vernos vía Facebook, a través de la página de Facebook de Radio Arinfo. Estamos ahí también, que pueden vernos en vivo y directo, no solamente escucharnos, sino también vernos aquí en el estudio. Les mandaremos saludos por ahí.
Acá estamos saludando, hay una morocha preciosa y de ahí un señor grande, no sé quién es este.
Y bueno, ya que estamos en el momento de los saludos, también saludamos a nuestra operadora técnica que está del otro lado del estudio, Eleonora, que, bueno, como siempre nos acompaña durante toda esta hora y nos estará musicalizando también este espacio. Y para hoy, ¿qué tenemos? A ver, empecemos, yo creo que esta primera parte vamos a empezar con temas muy puntuales que son actividades propias de La Casona, ¿no?
¿Cómo no, Eselina? Algunas noticias, algunas que pasaron ya. Es un agradecimiento a la Comisión Vélez Social, que nos invitó a ver el partido de fútbol de Vélez y Belgrano. Allí estuvimos en platea con los chicos de La Casona y algunos adultos que nos colamos. Vimos un partido de fútbol muy lindo, todo el espectáculo futbolístico, la verdad que fue muy bueno. Ganó Vélez 1-0, eso es también un estímulo. Y bueno, sobre todo el agradecimiento a Vélez Social, que siempre nos tiene en cuenta y que nos invita permanentemente a las actividades que realizan. También queremos comentar las cosas que están por venir. En lo inmediato tenemos el 7 de noviembre.
Así
es. ¿Te acuerdas, Celini? Por ahí está el flyer que dice que hacemos la cuarta y última charla del ciclo dedicado a la calificación de los operadores y acompañantes terapéuticos. Esta última cuarta charla va a ser el tema rol de los acompañantes y de los operadores, y así va a estar realizada por Vicente de Géminis. Van a estar los jefes de los equipos de La Casona y la va a coordinar quien les habla, Leonardo Petris.
Sí, es así. Bueno, es el último encuentro de este ciclo de charlas 2018. Para el próximo año, bueno, estaremos organizando otro ciclo de charlas, pero
¿dónde
bueno
se hace?
Este último encuentro se va a realizar en el espacio del CETAC, el Centro de Atención y Derivación Terapéutico de la Casona de los Berletes. Esto es Mario Bravo 966, en la zona de Almagro. Así que bueno, las personas que nos están escuchando, que están interesadas, pueden acercarse ese día. También pueden, bueno, avisarnos vía correo electrónico o vía Facebook. Pero bueno, la invitación es abierta, libre y gratuita, que participen las personas que se sienten convocadas
por el tema, claro.
Por el tema, que es el rol de las y los acompañantes terapéuticos y operadores sociocomunitarios en espacios de niñez en riesgo. La idea de este ciclo, bueno, siempre fue que el espíritu que decía Leo, que guió este ciclo de encuentros, es de cuidar a los que cuidan, ¿no? Por eso estos temas también este tema que se va a abordar precisamente en este último encuentro como tal.
También queremos comentar que el día 15 de noviembre se va a presentar las fotos premiadas y seleccionadas en el concurso de fotos Mi Barrio, organizado por la radio de la Casona de los Barriletes. Realmente estamos muy contentos con esta actividad. En primer lugar, porque logramos lo que deseábamos, que era la participación de los chicos, que sacar de ellos lo que mejor podamos en cuanto a la posibilidad de hacer fotos con sus celulares. Y las fotos que mandaron y que seleccionamos realmente están hermosas, son muy lindas y representativas de la vida de la niñez y los más jóvenes en la actualidad. El 15 del 11 se hace en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en Belgrano
673,
en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en el bajo porteño.
Sí, ese día vamos a estar también con lo que sería la entrega de los premios y también la inauguración de la muestra, que va a estar ahí también por varias semanas ahí en este espacio de la Defensoría, que bueno, también nos está colaborando un poco con el tema de la logística, ¿no? Para poder realizar esta muestra fotográfica también.
Un poco mucho, la verdad que muy buena onda de la Defensoría en cuanto a acompañarnos, en cuanto a darnos todas las posibilidades con las que cuentan para que la actividad salga bien. Un elemento que queremos resaltar es que queremos que vengan chicos, digamos, ¿no? A ver, bueno, desde ya los premiados y los que participaron a ver sus propias fotos expuestas, pero bueno, todos los chicos de las escuelas, de los hogares, de los amigos, digamos, porque la muestra está realmente muy buena. Además, queremos hacer allí, vía depositar la opinión en una urna, el jurado de los niños, el jurado que trabajó para seleccionar las fotos premiadas, es un jurado de expertos en fotografía.
Así es, sí.
Fotógrafos artísticos, el fotógrafo de Madre de Plaza de Mayo, en fin, fotógrafos muy calificados. Pero queremos que los chicos den su propia opinión. Esta fue una sugerencia de Eva González.
Sí, que estuvo la semana pasada aquí en este espacio y bueno, saliendo del programa nos comentó también esta idea, ¿no? Y de verdad que a nosotros nos parece importante también, porque es aparte de también sumar la voz de los chicos como tal.
Claro, bajo esta consigna, ¿no? Invitamos a que todas estas cosas que estamos diciendo las vean en nuestro Facebook, porque están acompañadas, además de las palabras, por imágenes muy interesantes. Por ejemplo, yo estoy contando esto de la presentación del concurso de fotos, pero hay un flyer, como se dice ahora, un muralito, que trae una de las fotos de los chicos y que diseñó Claudio Mayante,
nuestro
diseñador, que aprovechamos para mandarle un saludo y un agradecimiento por la buena onda y el buen trabajo que hace para nosotros, que está muy lindo de ver y es representativo de lo que se va a ver en la muestra. En la muestra de fotos. Así que los esperamos el día 15 a partir de las 17 horas en Belgrano. ¿Cuánto es el?
En Avenida Belgrano 673.
673,
ahí es la sede central de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que
detalle más, ya que estamos tan locuaces. Va a participar Alejandro Amor, el defensor del pueblo, y es también un cariño que recibimos de parte de la Defensoría.
Sí, la verdad que nosotros estamos, bueno, bien contentos por todo este apoyo que estamos recibiendo por parte de los integrantes de la Defensoría del Pueblo y sobre todo también quien empezó con a brindarnos este espacio y de buenas a primeras nos dijo, cuando sea la muestra, cuenten con ese espacio, que es María Elena Nadeo.
Así es. Bueno, también queremos comentar que dentro de muy poquito, el día 2, comienza el Fórum de Infancia, convocada por varios intelectuales, organizaciones y representantes de la salud pública, particularmente de la salud mental, que van a hacer su foro donde trabajan temas relacionados con la salud y la infancia y particularmente los temas que hacen a la medicalización y la psiquiatrización de las infancias. Es el 2 y 3 de noviembre donde...
En Salguero 1443, todavía están a tiempo de inscribirse. Esta actividad sí es arancelaria, pero bueno, pueden ingresar a la página web y pedir más información porque todavía tenemos conocimiento de que todavía están recibiendo las inscripciones.
Todo así dice que va a ser un éxito, hay muchos inscriptos, se habla de más de 500 inscriptos, sí. Y la verdad que nos pone muy contentos porque son amigos, tienen un enfoque de derechos impecable y bueno, les deseamos que salga todo bien y ahí vamos a estar nosotros como radio levantando testimonios, siguiendo la jornada,
sí.
¿No es cierto?
Ahí estaremos, sí, los dos días presentes, ahí como dice Leo, un poco haciendo registro de este encuentro, de este quinto encuentro nacional de Fórum Infancias Red Federal.
Bueno, una última de noticias. Recién
venimos con todo.
Participar en una reunión preparatoria de varios referentes y de organizaciones de derechos de infancia, en la cual se está elaborando un documento, un muy buen documento que hace una semblanza de cuál es la situación de los niños y los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires y hace una cantidad de propuestas, fundamentalmente de recuperación y de la necesidad de poner en vigencia y en valor y en la práctica la ley 114 que está a punto de cumplir 40 años. El evento al cual se va a convocar con este documento, en primer lugar quiero decir que es un documento borrador que preparamos este grupo de referentes que estamos participando, ¿no es cierto? Pero que va a estar abierto a que en un plenario que vamos a hacer el día 17 en el salón de Asociación de Trabajadores del Estado, que está en la calle Carlos Calvo al 1300, allí vamos junto con los demás convocados a esta reunión plenaria a trazar el documento final de convocatoria, que la idea es presentarla el día 3 de diciembre, que es la fecha aniversario de la ley, del nacimiento de la ley 114. Esta actividad del 3 de diciembre se va a hacer en un salón de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, así que vamos anticipando, ya cuando tengamos más elementos, vamos a ir dándolos con más precisión.
Así es, vamos a ir compartiendo esa información en nuestras redes sociales. Y bueno, queremos hacer una mención, un mensajito que nos dejó Pedro Cerruto, él nos está escuchando desde Hipólito Yrigoyen, desde Salta, él dice que se ve y se escucha perfecto, así que nos está viendo ahí.
Saludos, Pedrito, saludos.
Por la página de Radio Info, el video en vivo del programa de radio. Y bueno, nosotros vamos a hacer un corte, vamos con nuestro primer tema. Y este tema, bueno, es bien particular, es un tema de uno de los chicos, dos chicos que pertenecen al CAI del Isaura Urencibia, y la verdad que es un tema bastante fuerte, digamos así, pero bueno, es la voz también de los chicos que hicieron
esto lo cantan
música,
en el subte, ¿no es cierto?
Estaban en el tren Roca, sí. Así que bueno, alguien los grabó por ahí, empezó a viralizarse y de verdad que queríamos compartir con ustedes.
Puede tener algunos defectos técnicos, pero es una hermosa representación del arte callejero y del arte de los chicos en particular, digamos, ¿no?
Sí, ahí vamos.
Ahí vamos.
Thank you. camino al pueblo barrio.
Pero no, son los que en campaña presidencial para prometer y no cumplir jamás.
Venga y de la cara, dígame por qué se esconde. No estoy mendigando, pido lo que corresponde.
Niños en la calle tapándose con jardones y usted disfrutando de sus mansiones.
Se anda paseando con sus autos lujosos y el pueblo viajando en trenes tapetosos.
Su hijo quiere a Dine, lo manda en avión. El hijo de un laburante no recibe educación.
Y seguro que esto no suena en la tele, porque estoy cantando lo que no les conviene.
Mi país se está pudriendo y lo que más me duele es que lo que pasa hoy, mañana lo sufren los nenes.
Me aumentas el colectivo, me aumentas el pan, pero el sueldo del pueblo, ¿cuándo lo vas a aumentar?
La plata no alcanza, ¿de qué cuenta me habla? Por eso las cosas en mi país están como están.
Dicen que mi rap mala influencia pa' la gente, le molesta al presidente, estos versos calientes.
Parece a mi lado, pregúntenle a la gente, ¿cuál de nosotros no? Acá es el delincuente.
Hay elecciones, lo recuerdan, qué bueno es. Viene a mi barrio y hace un recartel.
Que es amigo tuyo, de mi vecina, de aquel. Yo no quiero promesa, a mí dame de comer.
Te llena los bolsillos con billetes de mil. Tienes plata pa' los barrios y me regalas un tren.
Estando todo mal, se sigue estando bien. La gente está enloquecida, ya no sabe qué hacer.
No me pongas en la tele cuánto es que aumenta el dólar. Poneme la cifra de la gente que anda muere por hora.
Niño roba y mata a una señora. Familia destruida en la frase conservadora.
El pueblo de sus mentiras se alimentarían. Estarían engordando día tras día.
A vos te pagan por hacer acto de hipocresía. Estaría bueno si porque él lo pagaría.
Ladrón no es el que roba porque le hace falta. Ladrón es el que se lleva millones y anda de corbata.
Te va de viaje por el mundo a tirar la plata. Mientras que mi país para comer juntan latas.
¿De qué democracia hablas? ¿De qué hablas? Si nos sacan a balazo cuando vamos a protestar.
Me llena de policía ese centro de mi ciudad. ¿Por qué no bajan para los barrios y si quieren trabajar?
Corrupción, adicción, sabes que tengo razón. Usted se lleva la plata y el delincuente soy yo.
Me está llevando a mí, a mi país, a la maldición. Como son millonarios, no te importa esta nación.
No te importa si un niño no tiene educación. No te importa si el drogadito tiene recuperación.
Yo no tengo miedo, por eso voy para adelante. Conocemos los derechos, no somos ignorantes.
Pero a vos no te faltó la comida, la guantaza.
Nunca pasaste frío, no se te llovió la casa. Yo lo sé, el pueblo lo sabe, pero usted no. Usted nunca lo va a entender porque nunca lo pasó. Un aplauso, por favor.
Zona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Las niñas y los niños tenemos derecho a infancias libres de etiquetas. Forum Infancias te invita a su encuentro nacional de este año en la ciudad de Buenos Aires, los días 2 y 3 de noviembre, sobre nuevas formas de patologización de las infancias. Más información en www.foruminfancias.com.ar.
escuchar ese tema, bueno, de verdad que con la letra muy...
Yo no lo conocía, la verdad que es un hallazgo, muy linda.
No,
la,
porque
la,
justamente...
La los jóvenes.
Sí, justamente yo estaba en el tren el domingo y los escuché, yo quedé sorprendida, yo decía, wow, qué talento tienen estos muchachos, además llevar como, no sé... exigiendo también que se le respeten sus derechos a través del rap, de la música. De verdad que bastante movilizador, estos muchachitos ahí que estaban haciendo arte en el tren.
Bueno, sí. Vamos a ver si los podemos traer acá al programa de radio. Vamos a pedirle colaboración a nuestros queridos amigos del Arancibia para contactarlos y ver o bien que nos cuenten los amigos de la Arancibia, o bien que vengan al programa los chicos para conocer mejor sobre su creación, ¿no?
Sí, así es. Ahí estamos nosotros, bueno, haciendo contacto, nuestra operadora está haciendo contacto telefónico ahí con nuestra primera entrevistada. Nosotros, bueno, hoy como mencionamos, vamos a estar... ahora hablando sobre lo que va a ser el tercer encuentro nacional por la niñez, que se va a realizar el 9 y el 10 de octubre en Viedma, Río Negro. Y para eso, bueno, ya estamos en contacto telefónico con Rosario Jaspuere, ella es integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Rosario? Aquí te saluda Esselen y Leonardo.
Hola.
¿Cómo estás, andan? Rosario, tanto tiempo que no nos vemos.
Es cierto, ya se extrañan. Me encantaría que pudieran ir a Viedma si nos vemos.
La verdad que sería bárbaro, vamos a hacer lo posible y si no lo vamos a seguir a través de ustedes y de Vanessa Salgado, que siempre nos comenta todos los temas del foro de infancia.
Exactamente, estamos con Vanessa y otro equipo de compañeros y compañeras en la organización de este encuentro. Que bueno, ya estamos muy ansiosos porque estuvimos mucho tiempo, muchos meses trabajando y ya es la semana que viene.
Es el primero nacional, ¿no, Rosario?
No, es el tercero nacional.
Ah, el tercero nacional.
Sí, y bueno, hasta ahora se hacen cada 2 años. El primero fue en el 2014 en la ciudad de La Plata.
¿De locales ustedes?
Ahí fuimos locales. Justamente se cumplían 10 años del Foro por los Derechos de la Niñez y entonces lo celebramos haciendo una convocatoria nacional a debatir los temas de niñez y bueno, participaron de todas las provincias y fue tan rico, tan importante esos 2 días de debates que se decidió que se nacionalice y que vaya itinerante por cada provincia. Y se empezaron a sumar más organizaciones, ¿no?
Así es. Y ustedes durante este año estuvieron haciendo varias instancias de, digamos así, de preencuentros, ¿no? En varios lugares de la provincia de Buenos Aires.
Sí, se realizaron preencuentros en distintas provincias. Y en provincia de Buenos Aires realizamos las llamadas de pibes y pibas, donde convocamos a los pibes a ser parte del encuentro esta vez. Porque hay un cambio de paradigma y además de los adultos que tenemos que debatir las políticas de niñez y trabajar para que existan los financiamientos necesarios para que se materialicen los derechos, también los niños y niñas tienen que ser protagonistas.
Hay, ¿no es cierto, Rosario, un mayor disposición a participar de los jóvenes, de los muchachos en esta etapa? ¿Lo notan ustedes también?
Sí, por suerte se empezaron a generar nuevas instancias de participación de niños y niñas y se les está dando voz porque realmente marcar hasta los 18 es una línea, ¿no? Que se manejan las convenciones, pero un pibe de 17, 18 años tiene cosas tan importantes para decir como uno más grande, entonces... los mismos niños más chiquitos incluso también ven el mundo desde otra perspectiva muy interesante y muy importante para tener en cuenta. Entonces es importante que para el diseño de las políticas públicas se tengan en cuenta sus miradas, ¿no? De acuerdo a las etapas diferentes de la niñez.
Yo creo que este es un desafío que tenemos las organizaciones que trabajamos derechos de infancia, ¿no? De encontrar
totalmente
canales de participación de los más jóvenes. Nosotros estamos haciendo ahora un concurso de fotos, que se entregan los premios el día 15. Recién acabamos de escuchar a unos chicos que de la Arancibia que en el tren cantan un rap con la situación de niñez, que es como uno de los documentos sesudos que a veces sabemos sacar las organizaciones de infancia, ¿no?
Sí, entonces, los chicos tienen maneras de expresarse muy creativas y tienen una visión muy clara sobre su propia realidad. Y además tienen muchas ideas. Y tienen la frescura de las personas que todavía tienen todo por hacer y todos los mundos posibles por construir. Entonces nos parece muy importante darles lugar y que ellos sean parte. Pero es un cambio de paradigma en términos sociales. Los chicos no encuentran sus canales reales de participación, incluso por el propio dispositivo escolar, ¿no? Los chicos, sigue siendo la educación tradicional, una educación de tipo bancaria, donde los chicos están sentados como recipientes vacíos, ¿no? Que los profesores tenemos que inculcarles los contenidos desde otro lugar de saber. Y bueno, también las nuevas pedagogías, ¿no? También los nuevos sistemas. Desde la educación están cuestionando eso, otras formas de construir conocimiento. Está todo en debate. Es un momento desde el último encuentro, que fue en el año 2016 en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, a este. Han cambiado mucho la situación del país, aumentó la pobreza en la niñez, aumentaron las políticas represivas. Como panorama negativo por la crisis que existe a nivel país y a nivel regional, que haya ganado Bolsonaro en Brasil no es un buen augurio. Pero al mismo tiempo, también como dato positivo, estamos organizándonos más y estamos generando esta conciencia de la necesidad de darle más participación a los niños y niñas. Y eso se va a ver reflejado en este tercer encuentro nacional en Viedma. Sí. Más lugar de participación para los chicos y debate de todos los temas que nos interesan con especialistas de todo el país.
Con respecto a esto de la participación de los chicos, ¿no?, en estos preencuentros, ¿qué temas ellos sugerían para que se aborden aquí en lo que va a ser este tercer encuentro?
Bueno, a ellos les preocupa todo, ¿no? Les preocupa su situación de pobreza, les preocupa la persecución policial, la estigmatización, quieren más lugares cuando les decimos, bueno, dibujen qué mundo les gustaría, quieren más plazas, quieren que sus escuelas, por ejemplo, algunos de los niños eran de Moreno, en la última llamada, y eran alumnos de la profesora que murió en la escuela, de la vicedirectora. Y bueno, dibujaron al auxiliar de educación, que era quien les llevaba el pan, y querían volver a clases. Todavía no pudieron retomar su educación. A los chicos les preocupan todos los temas, pero siempre con alegría, siempre están felices ellos, ¿no? Siempre a todo le encuentran el juego.
Esto que vos decís, es muy importante. Junto con otras informaciones que tenemos, nos dice que se va abriendo paso la participación de los jóvenes. Un elemento a mencionar es en toda la movida que hubo por la ley del aborto legal, donde las grandes manifestaciones tuvieron como característica la participación de un porcentaje importante de gente joven, ¿no?, de muchachos, sí, y chicas, ¿no?
Sí, estas nuevas generaciones están siendo protagonistas de la época histórica que les toca. Entonces nosotros, los más grandes, tenemos que estar a la altura de esa necesidad, de ese compromiso, de esa participación, y habilitar los espacios para ponerlos en un lugar de paridad, ¿no? Para que realmente tengamos en cuenta esa participación y no sea solo un eslogan o una foto. Y tampoco para bajar líneas, nosotros no estamos para decirle a los chicos lo que tienen que pensar. En tal caso estamos para mostrar caminos de la experiencia, que es importantísimo, para que ellos sepan que nosotros estamos preocupados por su situación, para que sepan que estamos muy comprometidos también por cambiar esa situación y que luchamos para que ellos tengan aseguradas todas las condiciones necesarias para acceder a todos sus derechos. Ese es nuestro rol como adultos en la lucha por los derechos de la niña.
Qué lindo
y que los acompañamos.
Sí. Qué lindo esto que decís. Contame un poco cómo está pensado desarrollar un poco el guión del tercer encuentro nacional.
Sí, el encuentro se va a desarrollar durante 2 días, el viernes 9 del 11 y el sábado 10 del 11. El día viernes va a haber en simultáneo, nosotros tenemos alrededor de 100 expositores durante los 2 días. Y va a haber en simultáneo paneles y talleres y mesas de trabajo y presentaciones especiales. El primer día va a haber un acto central a la tarde, a las 18 horas. El segundo día arranca temprano, el sábado a las 9, y el cierre es a las 5 de la tarde. Porque, bueno, Viedma no es fácil, es fácil acceso para todo el país. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo de logística enorme, porque quienes viajan todos tienen 10 horas mínimo de viaje, 10, 11, 12, tenemos gente que viene de Tucumán incluso, que va a estar mucho tiempo viajando, entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Pero por eso concentramos estos paneles, mesas y talleres en simultáneo durante los 2 días. Como les dije, va a haber 100 expositores. Los chicos van a participar como expositores también en algunas mesas y paneles. Y además, de acuerdo a las edades, va a haber talleres, por ejemplo, talleres de derecho al juego destinados específicamente para ellos y para que puedan expresarse también a través de lo artístico, ¿no?
Sí. Nosotros, por lo menos en lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, cuando hacen la selección del lugar donde va a ser el próximo encuentro, lo hacen porque, bueno, hay una necesidad en particular en ese lugar donde va a ser el próximo encuentro. Cuando ustedes decidieron decir, bueno, vamos a hacer el tercer encuentro en Viedma, ¿fue por algo específico también o...?
Y el Encuentro de Mujeres es, la verdad, es un ejemplo a seguir, es nuestro norte, que existan, porque además sabemos que el Encuentro de Mujeres generó muchísimos cambios a nivel social, cultural, político y legislativo en todo el país. Entonces queremos que el tema de la niñez tenga una agenda tan importante como la de género, pero recién estamos empezando, ¿no? Claro. Así que hasta ahora la selección de la provincia, todas las provincias presentes se ofrecen hacer sede, y hasta ahora la selección tiene que ver, porque en términos de necesidad política tenemos en todo el país, en lo que es niñez. La verdad, bueno, es tan grave la situación de la niñez en todo el país que, digamos, no podríamos hacer una selección en función de eso. Claro. Pero sí en función de la logística de la provincia, que pueda hacerse cargo también de ser coorganizadora de un encuentro de estas características
en todo el país, ¿no es cierto?
Sí.
Un elemento que te quería decir es que en el último encuentro de mujeres se seleccionó a La Plata como para el próximo encuentro, así que prepárense para...
Sí, ya nos estamos preparando, ya incluso la semana que viene hay una reunión para la Comisión Organizadora de La Plata. Además, imaginamos que por estar tan cerca de Capital y por estar en la provincia más poblada del país,
Y más pobre,
creemos que va a ser uno de los encuentros más masivos.
Rosario, también tenemos conocimiento que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró de interés legislativo la realización de este tercer encuentro, ¿no?
Sí, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados de la Provincia de Río Negro, se declaró de interés en la ciudad de Viedma, se declaró también en la ciudad de Patagones. Y a nivel nacional estaba el proyecto presentado, pero bueno, ocurrió lo que ocurrió con el Congreso en medio de la disputa por el presupuesto, ¿no?
Digamos que esto sería también un reconocimiento a lo que vienen haciendo ahí, en lo sí. que se viene generando en estos encuentros que vienen realizando hace ya seis años.
Sí, por supuesto. Además, cada vez se suman más organizaciones a ser parte del encuentro y dan su apoyo, que para nosotros es importantísimo. Organizaciones y universidades, la Universidad de La Plata, la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, la Universidad Nacional Pedagógica, el Gino Germani de la UBA, la UNICEN, digamos, tenemos organizaciones internacionales que están también apoyando este encuentro, colegios de profesionales, así que por suerte va creciendo y ojalá en algún momento haya más organizaciones y nos trascienda, ¿no? Que es nuestro objetivo.
Realmente sí. Muy bueno. No sé si te queda algo que creas importante destacar para cerrar la nota, Rosario.
No, lo importante es por ahí que hagamos, y les agradezco mucho a ustedes por compartir y por informar, porque nuestro objetivo es instalar una agenda de niñez nuestra, ¿no? Desde las organizaciones populares, desde nuestras propias necesidades y de soñar cómo nosotros y trabajar en materializar nuestros sueños de cómo queremos que sea nuestro país para brindarles a todos y vivas la oportunidad de vivir mejor. Y así que invitamos todos a quienes quieran participar, van a ser bienvenidos para que nos ayuden a pensar entre todos colectivamente cómo queremos diseñar este país e instalar los temas, ¿no?, que a nosotros nos parecen importantes. Y la participación de los niños y niñas como dato importante a destacar en este encuentro, que ojalá se pueda seguir creciendo y reproduciendo, y en el año, dentro de 2 años, estemos en otras condiciones, ¿no?
Sí, así cuando que decimos que otro país es posible, pensamos en la plena vigencia de los derechos de los chicos y en una infancia feliz, una infancia de desarrollo. Así que,
exactamente,
bueno.
Y bueno, como nadie nos regala nada, sabemos que tenemos que trabajar para eso, y lo mejor es encontrarnos, porque no hay nadie que tenga la posta, sino que es entre todos como vamos a poder construir algo diferente.
Buenísimo.
Así es. Bueno, te agradecemos entonces por este contacto. Nosotros, bueno, seguiremos muy al tanto de cómo va a ser la realización de este tercer encuentro nacional. Esperemos, no sé, ver si podemos ir. A nosotros nos encantaría bastante, pero bueno,
los estaremos recibiendo con los brazos más que abiertos y compartiremos mates y algún picnic haremos por ahí.
Algún choripán.
Algo de eso. Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo grande para vos y para todos los compañeros que están en esta movida tan importante.
Gracias, un abrazo grande.
Bueno, y recuerden que si quieren ver un poco más de información, cómo hacen para poder participar en este tercer encuentro nacional, pueden hacerlo en la página de foroporlaniñez.org.ar. Ahí tienen como información más detallada, tienen el link también de inscripción de este encuentro. Así que bueno, los invitamos a revisar esta página de es en la página web, y también en Facebook pueden encontrarlos ahí con más información. La verdad que eso, como que la característica de este encuentro es como que los jóvenes van a ser los protagonistas de este encuentro, y eso, como tú mencionabas, Leo, es algo que de verdad cuesta un poco que se dé, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay gente que viene trabajando por esto, por construir una agenda alternativa en donde los jóvenes participen y ellos sean los protagonistas de estos espacios, ¿no? Como tal.
Bueno, si te parece, vamos al próximo tema musical. Eleonora ahí está de charla, pero además se está escuchando. En estos días hubo un evento, un hecho cultural muy importante, que fue que se presentó Silvio Rodríguez en nuestro país. Todos sus recitales tuvieron una amplia repercusión y cerró con un recital gratuito multitudinario en la ciudad de Avellaneda. Así que bueno, un poco festejando esto, pero con la calentura de no haber podido estar presente, queremos escuchar uno de los temas de Silvio.
Adelante, vamos con esta selección que hicimos ahí de Silvio.
Ser libre en esta tierra, en esta pensar. Y soy feliz porque soy vegan. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. ¿Cómo le cuadra a un hombre despierto? Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad.
Derecho a movernos sin que nos llamen hiperactivos.
Los invitamos al 5º Encuentro Nacional del Fórum Infancias, Red Federal, 2 y 3 de noviembre de 2018 en el Palais Rouge. Más información, www.foruminfancias.com.ar. Los esperamos.
Y estamos aquí de vuelta con más de este programa de radio de La Casona en los Barretes, nuestro programa 206. Y bueno, para esta parte tenemos preparado un informe que nos concedió la médica pediatra Valeria Boneto. Ella es funcionaria del Hospital Diego Parisien de San Isidro Casanova, un hospital, bueno, con bastante complejidad en la zona de La Matanza, por ser un hospital que está ubicado en un lugar donde del conurbano bonaerense que es bastante demandado. Entonces, bueno, como nosotros también estamos desde hace varias emisiones dando espacio a lo que es el tema de salud pública, bueno, queríamos que ella nos cuente un poco cómo viene funcionando, ¿no?, el área sobre todo de pediatría en este hospital Parisien. Así que, bueno, escuchemos este primer audio de la doctora Valeria Boneto.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Valeria Boneto, médica pediatra. miembro del Consejo Directivo de SICOP, a cargo de la Secretaría de Género y Derechos Humanos. Bueno, yo soy médica de guardia, trabajo hace 20 años, me formé en el Hospital Paru y Cien y hace 20 años que estoy ahí, desempeñándome en la guardia externa y en la sala de internación. Bueno, cuando comencé mi formación éramos mucho más pediatras. Había un plantel de guardia que estaba conformado por 3 pediatras. Había pediatras de consultorio, que son los que están a cargo de la atención ambulatoria, los controles de niños sanos y algunos, por supuesto, pacientes que vienen también para control de enfermedad después de haber sido visto en la guardia. Y había también más cantidad de pediatras que estaban en la sala de internación. Y los médicos de internación, que son los médicos de planta, no solamente está a cargo de la atención del paciente internado, sino también de formación a los residentes. Nosotros somos un hospital escuela, tenemos muchas residencias, y bueno, pediatría es una de ellas. Lo que está pasando en los últimos años es que hay un déficit importante de recursos humanos, principalmente en pediatría, neonatología y bueno, en terapia intensiva. Pero hago más hincapié en pediatría y en neonatología, donde bueno, la realidad es que muchos profesionales, por las malas condiciones laborales y por los bajos salarios, encuentran más atractivo otros lugares, lugares privados, ambulancia. Entonces, ya esta desesperación que teníamos nosotros cuando nos formamos de entrar al hospital, bueno, ya no se ve. Y la realidad es que, bueno, obviamente los gobiernos no hacen nada como para poder tratar de que el profesional realmente esté convencido y que tenga ganas de pertenecer al sistema de salud pública. Bueno, esto repercute obviamente en la población. Nosotros hemos visto cómo las madres van, hablo específicamente de La Matanza, pero esto se repite en todo el conurbano, y ni hablar en las otras provincias, ¿no? El tema de que no hay pediatras. Entonces las madres recorren distintos hospitales, distintos centros de salud y se encuentran de que no hay pediatra. Muchas veces los vemos muy mal a los pacientes porque están la madre dando vuelta con el paciente, con el niño o la niña. Y bueno, cuando llega al hospital nuestro, es el cuarto hospital, el chico en mal estado general, la mamá y el resto de la familia a veces están muy enojados, incluso puede haber hechos de violencia, porque llegan y se encuentran con que tienen que esperar y después de estar dando vuelta. Muchas veces puede haber también, se puede generar situaciones de violencia que obviamente no están justificadas, ¿no? El hecho de que entiendo muchas veces que se pongan mal frente a esta situación, pero bueno, también es difícil que ellos lleguen y que se pueda atender en forma inmediata cuando muchas veces la guardia, en vez de ser 3 pediatras, son 2 pediatras y a veces un pediatra. Entonces, eso hace que, obviamente, repercuta sobre la calidad de atención de las niñas y los niños y, por supuesto, el personal está sobrecargado. Todo esto hace que se retrase la atención del chico o de la nena que viene a atenderse. Muchas veces vienen con signos de desnutrición porque son chicos que no tienen un control de niños sanos, o sea, un control periódico. Por el hecho de no encontrar pediatras en los centros de salud y en los hospitales, que en nuestro caso ya no hay prácticamente atención del niño sano, hacer el seguimiento de peso, de talla. Muchas veces vienen niños y niñas que no están vacunados, por esto este tema de que falta el control del pediatra, que se lo indique. Y también lamentablemente tiene que ver con, que muchas veces se le indica a la mamá la vacuna y tampoco consigue la vacuna, que eso es otro problema también a desarrollar. Entonces, quiero hacer hincapié esto de que la falta de profesionales en esta área tan sensible trae grandes dificultades en la población infantil. Bueno, otro tema es tema vacunas. Hace muy poquito tiempo, hace pocos meses, el ministerio suspendió la entrega de la vacuna de la meningitis para los chicos de 11 años. Es una vacuna muy importante porque esa vacuna protege al resto de la población, no solamente al paciente, sino es una forma de proteger también al resto, incluso niños más pequeños que están más vulnerables a estos gérmenes. Y lamentablemente no solamente esta vacuna directamente está suspendida y no se sabe cuándo vuelve otra vez a incorporarse en el calendario, no la retiraron, pero está suspendida. Y obviamente que esto tiene que ver con el recorte que hay en salud en general, ¿no? El recorte general y obviamente específicamente en salud. Y obviamente están también afectándose otras vacunas, o sea que eso no se habla, pero mis pacientes, por ejemplo, las indico determinadas vacunas y para completar el canal de vacunas tienen que recorrer mínimamente dos centros de salud, porque hay un centro de salud que tiene una vacuna y el otro centro de salud tiene la otra, y bueno, y ahí completa el canal de vacunas. Esto genera un desgaste en la madre, y muchas veces puede suceder que la madre no vuelva y es una oportunidad perdida. Así que bueno, hay una problemática importante en vacunas, y eso obviamente significa que los niños corren riesgo de que se enfermen.
Bueno, y con respecto a insumos, me falta agregar que está faltando en general mucha medicación en los hospitales en general, porque hay una deuda muy grande con los proveedores, hace meses que no se les paga, hay a los proveedores que traen la medicación y los reactivos y todo lo que se utiliza para la atención del paciente general, ¿no? No solamente el paciente ambulatorio, sino también para la internación. Entonces está faltando distintos medicamentos, como antibióticos, como medicamentos específicos para tuberculosis, oncológicos, o sea, para pacientes oncológicos. Corremos el riesgo que obviamente, si no se le pagan los proveedores, se termine el stock que hay en cada uno de los hospitales y centros de salud y empiece a faltar de todo. Lo que uno hace generalmente cuando está faltando un medicamento determinado es pedirle al hospital municipal o algún otro hospital de la provincia, y lamentablemente estamos manejándonos así, tipo trueque de medicamentos, como para poder ayudar al paciente en ese momento. Y muchas veces también se ha visto que el paciente tiene que ir a comprarlo. Los pacientes que están internados tienen que comprar la medicación. Cuando no hay forma de que se, digamos, de conseguir la medicación por una cuestión económica, obviamente sí o sí tiene que salir el dinero de cooperadora, o de alguna manera tiene que salir el dinero, y hay grandes dificultades a veces para conseguir la medicación y se retrasa el tratamiento.
Y bien, ahí escuchamos, ¿no?, el informe que nos preparó la médica pediatra Valeria Boneto. Ella es trabajadora del Hospital Paro Vicien, que está en la zona de La Matanza. Y bueno, de verdad que preocupa un poco como estos recortes, ¿no?, que se vienen haciendo en lo que es el sector de salud, y cómo afectan en sí y directamente a esta población que es la más vulnerable, ¿no?, que también son los chicos ahí. Y bueno, con este último informe nos despedimos por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el martes que viene aquí aquí por este mismo espacio de Radio Arinfo. Y nos despedimos, queremos saludar también a Gueda Merlo, que nos está escuchando desde Liniers, a Pedro Cerruto también, que nos escucha desde Salta, y a otras personas también que nos estuvieron mensajeando o mandando mensajitos por Facebook: María Vanessa González Bravo, Ángeles Hetz. Así que bueno, los saludamos y bueno, nos volvemos a encontrar entonces el martes que viene aquí por este espacio. Quien habló por ustedes es Erin Anchaigua y nuestro compañero Leonardo Petri se retiró un poquito antes, pero bueno, nos despedimos también de Eleonora y nos volvemos entonces a encontrar el martes que viene con más de Radio Casona.
Se va a trabajar con el miedo que le dice que salta las manos, traba la puerta porque está asustado. Niña, aunque vaya, le va a robar.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Arinfo.